De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Son las 6 y 7 minutos, es lunes, eso significa que Mónica González nos va a hacer la crónica del suceso que va a tener pendientes a España, a pesar de que se va a celebrar el juicio en Tailandia. De esto nos va a hablar inmediatamente, así que con la crónica de sucesos comenzamos en esta tarde. Hola Mónica,
hola, muy buenas. Nieves, buenas tardes.
Bueno, lo primero y antes de nada, estamos hablando de Daniel Sancho. Sí. Es un caso tremendo, ¿no?, que nos dejó conmocionados, ¿no?, a la sociedad, sí, española.
La verdad que el año pasado, cuando ocurrió este macabro suceso, el 2 de agosto, todo el mundo aquí en España, sobre todo porque estaba perpetrado presuntamente por un español, por lo tanto, además hijo de un actor,
Rodolfo
Sancho, efectivamente, y además su abuelo también, quiero decir, que procedente, sí, de una familia muy conocida y muy querida aquí en nuestro país, ¿no? El impacto y la convención es absoluta. Mañana se celebra ya el juicio a las 9 de la mañana hora tailandesa, 4 de la mañana hora española, porque hay que decir que son 5 horas de diferencia, 5 horas más allí en Tailandia. A puerta cerrada, tú lo decías, Nieves, para todos los medios de comunicación, no solamente internacionales españoles, sino también los locales. Parece ser que, según me cuentan desde allí, la sala es muy pequeña ahí en Koh Samui, entonces no hay suficiente sitio, y aparte el tribunal ha decidido, el juez ha decidido, que ante la avalancha de acreditaciones prefiere que no entre nadie. Es algo que, sinceramente, Nieves, te lo decía a micrófono cerrado, a mí no me parece bien, porque lo bueno de los juicios por asesinato es que se puedan ver, porque no tienes ni una versión de un lado ni la del otro, lo estás viendo, estás escuchando el testimonio de los testigos, de la policía, de los forenses, del propio acusado. Entonces, claro, al final estamos un poco con las manos atadas para informar.
Bueno, serán los abogados, cada,
claro,
uno tirará por su parte, la,
claro,
defensa, la acusación, ¿no?
Sí.
Bueno, está con nosotros también el criminólogo Pascasio Hinojosa, que agradezco mucho que colabore en este programa. Pascasio, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Hola, Ino. Hola, Pascasio.
Bueno, lo primero, realmente hay que decir que la víctima es la víctima. No se puede edulcorar absolutamente nada, por mucho que sea el hijo de un reconocidísimo actor. El hecho es que ha habido un crimen, y un crimen, Pascasio, muy, muy difícil de justificar, ¿no?
No, y es exactamente lo que acabas de decir. Es lo que se busca en cualquier procedimiento policial o a nivel judicial, no es ir a favor de uno u otro, sino saber la verdad, saber qué pasó. Es un entramado muy complicado, porque muchas veces nos falta la pieza clave, que es la víctima. Entonces tenemos que guiarnos de testimonios, análisis de conducta, reconstrucciones forenses, y es bastante complicado.
Claro, aquí lo que yo me creo es fundamental saber si era rehén de Edwin, claro, o no Daniel Sancho. Esto sería importante.
Bueno, es lo primero. Daniel Sancho y Edwin Arrieta, parece ser, y así consta en el sumario, eran pareja, tenían una relación sentimental, conocida por la parte de Edwin Arrieta, la familia y los amigos, y no por la parte de Daniel Sancho. Daniel Sancho la escondía, porque recordemos que este chico está saliendo con otra persona, con una chica. Por lo tanto, es cierto que también Daniel Sancho, en esa primera confesión, en esa primera declaración ante la policía de Koh Samui, el día 4 de agosto, él niega, es verdad que niega mantener una relación sentimental con Edwin, con la víctima, y dice, como tú bien apuntabas, Nieves, soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén, era una jaula de cristal, pero era una jaula. Así es tal cual aparece en ese sumario. ¿Qué ocurre? Que el problema es que si tú te sientes en una jaula, tú no accedes a que esa persona venga a verte a Koh Samui, porque hay que recordar que Edwin Arrieta te reservó el hotel de Koh Samui el 31 de julio, para reservarlo para el 31 de julio, el 3 de agosto, pero previamente Daniel tenía otra reserva hecha, él había llegado antes. Entonces, si tú no quieres quedar con una persona, no accedes a eso, o no te vas con él. Por lo tanto, no cuadraría mucho esa jaula de cristal de la que él,
pero,
habla.
¿Podría haber amenazas, Pascasio, entre medias? Amenazas,
ver, aquí,
muy tremendas, que le hicieran llevar, dar este paso al joven Daniel Sancho.
Aquí podríamos hacer cualquier tipo de hipótesis, pero no nos ceñiríamos muchas veces a los datos. Pero me gustaría ir un poquito más atrás a lo que habéis estado hablando de la jaula de cristal.
Vale.
Y quiero hacer énfasis cuando se pone en contacto Daniel con su familia y dice una frase que yo creo que ha pasado muchas veces desapercibida, pero creo que es muy importante. Y él decía, algún día entenderéis todo.
Ah.
Normalmente, en ese tipo de comunicaciones, cuando alguien se pone en contacto con su familia, es... suele haber un comunicado de lo siento mucho, no sé cómo voy a hacer esto y demás,
claro.
Pero él era un poco de seguridad, en plan, cuando sepáis la verdad, es la inferencia que yo puedo sacar. Luego hablábamos de la jaula de cristal y qué te lleva pues a poder quedar con esa persona. Hipótesis podemos establecer todas las que queramos, pero también quiero decir, ¿qué mueve un chico de 30 años a tener que quedar en un país extranjero, uno de los que tiene la pena de muerte, uno de los 90 que tiene todavía pena de muerte, a llevar a la persona con la que supuestamente dicen que de forma premeditada le llevó para asesinarlo y luego no huir del lugar? O sea, es que está lleno de contradicciones. Creo que no. Faltan un montón de piezas a este punto.
Es verdad, esto que dice Pascasio es muy interesante. ¿Por qué no huye si él lo tenía tan premeditado?
Vamos a ver, la premeditación no significa que lo planifiques un mes atrás. O sea, Daniel Sancho lo que hace es, él prepara su viaje para ir a Koh Samui y el cirujano en el último momento decide unirse al viaje, que es distinto. Y es ahí cuando él planifica el crimen, la premeditación, presuntamente, porque decía, cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba. Esa es su excusa, su justificación. ¿Qué ocurre? Que el día anterior, recordemos, el 1 de agosto por la mañana, hay imágenes del supermercado comprando cuchillos, la sierra, guantes de goma, bolsas de basura, utensilios de limpieza, y es al día siguiente, miércoles 2 de agosto, a las 3 de la tarde, cuando hay imágenes ya de Daniel y Edwin en la motocicleta yendo al hotel.
Lo que dice la defensa, que lo hemos escuchado en estas últimas horas, es que eso, él era un chef, y es chef, cordon bleu, y que esos cuchillos eran para cocinar.
No había comida en el apartamento, por ejemplo.
Bueno, estarán recogiendo una serie de datos. Obviamente, la defensa tiene que hacer su trabajo en todos los procedimientos judiciales.
Claro.
Pero yo también, que he estado un poco atento a todos los medios de comunicación, y especialmente el despacho criminológico de Balfagón y Chivirras, que es el que lo está llevando, junto a Marcos, es que les veo muy seguros. Y normalmente puede haber un poco de... vamos a ver por dónde vamos a tirar, pero ellos están muy seguros de poder justificar ese tipo de elementos, que se trata de un chef que hace vídeos en redes sociales comentándolo, si para descuartizar un cuerpo usarías esos elementos que compras, si esos elementos son coincidentes con las heridas que tiene el cadáver. Es que hay muchos flecos que no sabemos,
o
que nos han ido aportando la policía tailandesa de forma... bueno, lo que suelo decir yo, una verdad a medias no es una verdad. Si nos dan solamente lo que nos interesa, podemos llegar a unas conclusiones, pero tenemos que tener toda la información.
Toda,
que hasta ahora, en un proceso lleno de irregularidades, como se ha ido viendo poco a poco, que la detención de Big Joe posteriormente, aunque no tenga que ver de forma directa con el caso, le salpica, porque aquí hay una doble connotación, una criminal y otra social. Tailandia se expone al mundo, se expone a Colombia, se expone a España, se expone a Tailandia. Y es una imagen que va a reflejar. Y ese proceso judicial tiene que ser justo, porque lo va a ver todo el mundo. Y a muchas veces, según los datos que manejes, vas a obtener una serie de resultados.
Desde luego, lo que intentarán la defensa es que no caiga la pena de muerte. Creo que esto es prioritario.
Claro, es lo que van a alegar un accidente. Es decir, ellos alegan que hubo una pelea entre ambos.
En la habitación.
En la habitación, claro. O sea, la historia es la siguiente. La defensa de Daniel Sancho alega que hubo una pelea, y de esa pelea hay un forcejeo, y Edwin Arrieta cae a plomo y se pega un golpe en la cabeza y muere, fallece. Por lo tanto, no habría asesinato. El problema es el siguiente, que tanto la declaración inicial, que es cierto que no la hace como un abogado, pero sí la del día 6 de agosto, que la hace con una abogada y con un traductor de inglés, Daniel Sancho confiesa. Y confiesa haberle dado un puñetazo, o sea, haber atacado a Edwin Arrieta, porque él estaba sentado en la cama, Edwin Arrieta delante de él, y estaban hablando, Daniel estaba diciendo, yo quiero dejar la relación. Edwin dice, yo no quiero dejar la relación, intenta comenzar una relación sexual, Daniel se levanta, le pega un puñetazo con el brazo izquierdo, con la mano izquierda, que es las imágenes que hemos visto en las reconstrucciones que se han emitido en todas las cadenas de televisión aquí en nuestro país. Y después de ese puñetazo, lo que le ocurre es que Edwin se cae y se da contra el fregadero en la cabeza. Ahí, en ese momento, lo que hace él, y él lo cuenta así, y lo voy a leer textualmente, porque aparece en el sumario, dice: Edwin cayó boca abajo y la cabeza aplastó contra el fregadero, provocando la ruptura de la cabeza. Sangró, pero aún estaba consciente. Y en ese momento, con la brecha abierta, lo que hace es intentó defenderse. Lo que hace Edwin es agarrarle, le muerde, porque le acaban de atacar. Lo araña incluso, pero en ese momento lo que hace es le golpeé con el borde del fregadero hasta que perdió el conocimiento. Noté que la sangre fluía por todas las partes del baño y ahí termina diciendo que se asustó y demás. Pero él, Daniel Sancho, confiesa que le golpeó contra el fregadero. Por lo tanto, estamos hablando de un asesinato. Lo de la premeditación se vislumbrará a partir de mañana en el juicio. Pero es cierto también el tema de las herramientas. Él dice, leo también textualmente que aparece en el sumario, luego fui a la ferretería, hablando previamente, ¿no?, del asesinato, porque estaba contando su estancia en Cosamuy, luego fui a la ferretería para comprar la sierra para preparar el asesinato de Edwin. Esto lo cuenta previamente al asesinato, es decir, no ocurre después que se va por la sierra la compra el día anterior en las imágenes. Por lo tanto, parece que todo está premeditado. La premeditación, como digo, no tiene nada que ver, no tiene que ser de un mes atrás. Yeah. ¿Por qué no cambia el billete de avión de vuelta? Porque él lo cambia en junio, no lo cambia en julio, porque él sabe que Edwin Arrieta va a verlo prácticamente 2-3 días antes de estar allí. Por lo tanto, no le da tiempo.
Claro,
tampoco.
Pero hablaba precisamente Pascasio Hinojosa que por qué no sale pitando, sabiendo que hay pena de muerte, porque, en fin, uno se informa, ¿no?, de en qué país está.
Claro, es que no tiene mucho sentido. Tantas cosas que no podemos llegar a entender. Pues, por ejemplo, ya no es que no se fuese de fiesta como se fue, sino saber cómo ocurre todo posteriormente, porque cómo una persona puede llegar a tomar una decisión de no tenía pensado matar a nadie y de repente acabar descuantizándolo, porque ya no es el hecho penal en sí, la pena que tiene, porque permítame decir que a nivel penal no es tailandés, sino también español, es irrisoria. Me refiero, es un año y poco lo de profanación de cadáveres y ocultación, sino ya el desmembramiento en sí, los rasgos de personalidad que te pueden decir. Pero claro, es una persona que él sí lo dice desde el principio, que una vez que ha llevado la muerte de Edwin, ya sea de forma imprudente, dolosa o incluso en legítima defensa, que es otra cosa que no hemos barajado, porque puede ser que se pueda estar defendiendo de esa agresión, es que no podemos saber qué le pasa a una persona en ese momento.
Claro.
Por eso muchas veces nos ceñimos a los hechos, porque intentar explicar algo que ni esa misma persona es capaz de darte respuesta, no es muy complicado. Y luego otra cosa, lo que quería comentar, el rango de acción que tiene a nivel penal, estamos hablando desde la legítima defensa, que nadie lo estaba barajando, porque si él se está defendiendo de una agresión, coincidía también con la causa de la muerte, que se golpea en la cabeza, que los informes que aportan los médicos forenses tailandeses, al menos lo que yo he podido leer, sería congruente lo que dice uno y lo que refiere él y lo que dicen los informes.
Uh-huh. Porque la autopsia indica una fractura del hueso occipital en la parte posterior del cráneo. Esa es la defensa de Sancho, pero vamos a ver, ¿por qué no se marcha? Porque él piensa que va a quedar impune. Es que esa es la...
Pero ¿cómo puedes pensar eso? Bueno, por favor, ¿en qué cabeza cabe?
Muchos asesinos piensan que van a quedar impunes y no les van a pillar por el crimen que han cometido y se van tranquilamente. En este chico se fue de marcha con unas amigas.
Porque luego eso, se va de marcha y luego intenta deshacerse, ¿no?
Se deshizo del cadáver, aparte de trocearlo y todo el desmembramiento. Vemos imágenes de él de madrugada, con bolsas, sacando, yendo en una moto, yendo al calla famoso que compra y echa en el mar, luego también a cubos de basura. Pero también hay que decir una cosa: cuando Darlene, la hermana de Edwin Arrieta, no localiza a su hermano, y esa es la pieza clave que lleva directamente de él a Daniel Sancho,
le llama, ¿no?
No, ella lo que hace es llamar a la embajada diciendo: ha desaparecido mi hermano, es rarísimo porque yo con mi hermano tengo un trato prácticamente cada hora. En ese momento la embajada habla con la policía y inician el protocolo de búsqueda. ¿Qué ocurre? Que en el vertedero aparece un torso, y en ese el torso no, porque no ha aparecido partes del cuerpo, y se dan cuenta que podría ser de esta persona, ¿no? Por los rasgos y demás, podría ser de esta persona. Y a la vez, lo que hace Darlene es, a través de redes sociales, contactar con Daniel Sancho, al que no conocía, pero que le había visto en una foto. Y lo que hace es hablar con él. Ella sospecha que él sabe algo, porque es algo raro, la manera de responder. Y entonces, en esa conversación que mantiene con Daniel Sancho, él tira balones fuera. Pero es que a la vez, Daniel Sancho lo que hace es crearse una coartada. Y lo que empieza a hacer es mandar mensajes, enviar mensajes al teléfono de Edwin Arrieta. Y le dice cosas tales como: voy a tener que llamar a la policía, no sé dónde estás, voy ya para el hotel, por Dios, espero que estés ahí. Es decir, él empieza como si él también estuviese preocupado, y es la presión de Darlene, la hermana de Edwin Arrieta, la que le lleva directamente a la comisaría y a decir, oye, a poner una denuncia por desaparición. Con lo que no contaba es que ya la policía tenía restos de Edwin que había localizado.
O sea, fue rápido.
Y la sospecha de la hermana de Darlene. Gracias a eso, también la detención fue rapidísima.
O sea, fue la hermana realmente de donde empiezan a tirar del hilo, ¿no? En Tailandia, Pascasio.
No, así es, fue la misma hermana la que, bueno, como se suele decir, levantó la liebre de todo lo que estaba pasando, haciendo una pequeña reconstrucción en redes sociales y viendo que había un cambio de comportamiento en su hermano, de estar siempre pendiente de la familia al no estarlo. Claro, al no tener, bueno, uno siempre piensa, yo creo, que cuando está cometiendo este tipo de hechos a los que no estás acostumbrado, porque recordemos que Daniel Sancho no tenía ningún tipo de conflicto policial o penal, al menos en España u otros países que sepamos, uh-huh. Es, tienes una planificación en un determinado momento, pero hasta cierto punto, o sea, se sale de lo que has podido pensar y lo único que haces es improvisar. ¿E improvisar qué? Decir, pues yo tampoco lo he visto. Uh-huh. Son frases, claro, que usaría una persona que no tiene todo hecho al 100%, porque es imposible tenerlo, y menos con una persona que no tiene ese conocimiento de nivel de conciencia forense. Es decir, si es alguien que está acostumbrado a moverse en ese mundo criminal, pues quizás tenga más recursos, pero es un chaval de 28, 29 años que estaba en un país que no era el suyo, a pesar de que había visitado muchas veces y que tenía cierto conocimiento de dónde moverse. Claro. Pero claro, es complicado. Y por eso lo que intenta buscar es una coartada para justificar todo,
claro,
lo que ha pasado.
Lo que no puede justificar es que cuando llega a la comisaría, aparte de todo lo que acabamos de relatar, la policía se fija en algo, y es que Daniel Sancho tiene en los brazos cortes y arañazos en el cuerpo y un mordisco. Por lo tanto, ahí ya ven que ha pasado algo. Le preguntan y él intenta evadir la respuesta, pero evidentemente, claro, esa es una de las contradicciones que dice también, o que podemos poner sobre la mesa con el tema de la defensa de Daniel Sancho, ¿no? Que todo fue una pelea, que Edwin atacó a Daniel Sancho y que por eso tiene ese mordisco y tal. Bueno, es que quizá es porque si tú, Nieves, me estás a mí atacando, yo a lo mejor la manera que tengo de defenderme es pegarte un mordisco, no al revés.
Ya.
Es que esas marcas pueden ser de defensa también. Es que claro, la interpretación que podamos hacer de... Es que una de las marcas más típicas dentro de los delitos de índole sexual son arañazos y mordiscos.
Efectivamente.
Para los agresores.
La víctima, entonces, lo que hace es agarrar al agresor para intentar que esa persona la suelte, ¿no? Que es lo que suele ocurrir. Claro. Por lo tanto, Edwin Arrieta posiblemente, y digo posiblemente porque no lo sabemos hubiese,
claro,
mordido de esa manera a Daniel Sancho para evitar que siguiese golpeándolo.
Claro, pues...
O que soltase,
efectivamente.
Ah, claro. Ha habido reconstrucción del crimen. Daniel explicó punto por punto cómo llevó todo a cabo. Sí me gustaría saber, en el juicio, ¿creéis que va a salir la verdad? ¿Va a ser un juicio justo? ¿Tailandia? ¿Confiáis mucho en la justicia tailandesa? A ver, Pascasio.
A ver, yo personalmente... hay que confiar en la justicia tailandesa, y más por lo que te decía con anterioridad, que está puesto mil ojos sobre este caso. Pero claro, como te decía, es que está lleno de irregularidades. Una reconstrucción forense en la que no hay ni abogado, no hay ningún juez. Los vídeos que se han filtrado, pues no sé si escuchabais las risas que había detrás, uh-huh, donde le tenían que hacer una determinada reconstrucción grabándolos. Incluso él mismo le preguntaba que si era necesario, si ya lo he contado, porque tiene que grabarlo. Tenemos que tener en cuenta que esto está pasando en Tailandia y no está pasando en España. Entonces, no, claro, sabemos a qué se van a coger. En España esto no pasaría.
¿No pasaría?
Allí,
¿No? ¿Qué creéis? ¿Que estaría más claro lo que pudo ocurrir?
La policía nunca hubiese hecho una rueda de prensa a la semana de detener a un acusado. O sea, un presunto asesino.
Era un PowerPoint, por decirlo de alguna forma, una presentación de PowerPoint puesta en dos paneles, donde no casaban las horas, donde no justificaban,
claro,
absolutamente nada.
Se precipitaron.
donde las pruebas de la, las pruebas de las armas homicidas no se llegaron a encontrar y compraron otras en la misma tienda embaladas.
Ay, por favor.
Es que, claro, haciendo un feedback hacia atrás.
Claro, hay parte de la, que... de la investigación policial que no está correcta, que es bastante irregular, pero es cierto que la defensa de Dani Sancho dice las bolsas de basura, no es cierto que las comprase esas bolsas ahí porque no existen en ese supermercado, y a mí me consta, por compañeros que están en este momento allí, periodistas, que han ido a ese supermercado y se han comprado esas mismas bolsas de basura. Por lo tanto, también entiendo que la defensa tenga que mentir y tenga que proteger a su defendido, pero lo que es cierto es que también hay cosas que muchas veces los abogados defensores de los acusados, bueno, hay que ponerlo entre pinzas, digámoslo así, ¿no? Es verdad que han hablado de irregularidades, como que le han puesto un papel con la deportación sin firmar por un juez, que eso habría que ver cuando llegue mañana al juicio, si realmente van a aportarlo como prueba y si eso existe, porque claro, también luego han aportado cosas que en el sumario no consta.
Claro.
Entonces ya veremos mañana, a partir de mañana, lo que el juez admite como prueba o lo que no admite como prueba, así como los testimonios de los testigos, peritos, forenses.
Unas 50 personas van a pasar por allí, pero claro. Sí me gustaría saber si hay posibilidades de levantarle la pena de muerte. ¿Qué piensas, Pascasio? ¿Que se van a decantar más por la cadena perpetua? ¿Estaría muy mal visto la pena de muerte a nivel, vamos a decir, internacional, como existe en Tailandia? Aquí intervienen muchas cosas.
Mira, lo primero que interviene, creo que hay un juicio mediático, ya de hace mucho tiempo. Esto que se está haciendo y que hemos estado haciendo ahora mismo aquí en el programa, intentar comentar qué ocurrió y cómo ocurrió, muchas veces mucha gente lo justificaba simplemente porque el victimario era español y la víctima era colombiana. Y no va más allá de eso, es de saber la realidad de lo que pasó y cómo pasó. Porque me voy a ir a otro ejemplo. Una víctima de violencia de género que en una agresión asesina a su agresor durante 20 años, hay que saber la verdad. No hay que quedarse solamente con el titular de una mujer ha matado a este hombre, ¿no?
Claro,
tenemos
claro.
que saber claro. qué pasó, cómo ocurrió. Uh-huh. Yo personalmente creo que la pena de muerte, con la colaboración que ha tenido desde el principio, yo prácticamente mi criterio es que, y desde aquí, desde mi criterio, de que no va a ocurrir, pero yo me movería entre el homicidio imprudente y, ojo, con la legítima defensa, y que entre por ahí y que solamente sea inculpado por la profanación de cadáveres y ocultación. Pues lo que bajaría muchísimo la pena, claro. Y que lo que supondría que viniese a España de vuelta y cuando saliese dentro de muy poco.
Claro, o sea, la cadena perpetua tampoco la veis como posibilidad.
Yo sí que la veo.
Que ha colaborado.
Yo sí, pero bueno, también Artur Segarra colaboró en su momento, también Carlos Alcañiz, que también está cumpliendo condena en Tailandia por asesinar a un compatriota, también, entonces, quiero decir, pero... Hombre, pruebas hay para y se pondrán sobre la mesa y veremos también lo que pone la defensa para salvar la vida, digámoslo así, de Daniel Sancho. Pero
el que sea tan mediático favorece a Daniel Sancho.
Sí, favorece a Daniel Sancho. Sí. Que tenga cadena perpetua, pues sí es lo que tiene que dictar el tribunal, pero asesinato con premeditación, teniendo las pruebas de las imágenes que hemos visto, comprando los enseres y las herramientas, no sé qué más pruebas tenemos que poner sobre la mesa. Quiero decir,
hombre, si cogemos una parte de toda la dinámica, claro, sí, pero sí, entiendo lo que quiere decir.
Claro, sobre todo porque al final los asesinos o los presuntos asesinos nunca van a decir que han cometido de primeras el asesinato si se quieren salvar de la cárcel. Los asesinos, cuando declaran, tienen derecho a mentir, cosa que los testigos tienen obligación de decir la verdad. Por lo tanto, lo que diga Daniel Sancho y toda la gente que le rodea y que le está defendiendo, yo siempre lo cojo con pinzas, perdonadme.
Ya. Pues de momento está así. Me gustaría que me dijerais qué va a pasar, qué pensáis que va a ocurrir. Un titular, Pascasio Hinojosa, qué va a ocurrir a partir de esta madrugada, qué vamos a ver.
Pues yo creo que va a haber un giro inesperado, porque veo por un lado la defensa que está muy segura de determinar, para justificar determinadas cuentas, pero yo creo que el titular sería... Se van a saber cosas que nunca se han sabido por ahora.
Bien, pues Pascasio, muchísimas gracias. Te seguiremos, como siempre. Nos gusta mucho seguir a Hinojosa, la verdad. Y Mónica González, ¿qué nos dices tú para concluir
el
tema?
Pues desgraciadamente que el blanqueamiento del victimario, que sería el presunto asesino, continúa. a costa de sacar la mala reputación o presunta mala reputación de la víctima sobre la mesa, que es lo que va a hacer y lo que pretende hacer también la defensa en el juicio, sacar supuestamente a dos testigos protegidos que van a poner verde a caer de un burro y sacar barbaridades que no sé si serán verdad o no de la víctima, cosa que en este momento eso da igual, es una víctima que ha sido asesinada y que ha fallecido.
Desde luego, pero también creo que la acusación, los abogados, o sea, de Edwin y de la familia Arrieta, también van a sacar sus armas, ¿no?
En este caso, los abogados de la familia de Edwin Arrieta es acompañar, porque no pueden, no ejercen, no es como en España, allí es la fiscalía. Esperemos que la fiscalía vaya directamente, que es lo que está haciendo, ¿no? Contra el acusado, y veremos a ver cómo le va a plantar cara, si realmente le va a sonsacar la verdad o nos seguiremos quedando con las mentiras o las presuntas mentiras.
Mónica González, muchísimas gracias.
A ti, gracias, Nieves.
Hemos llegado a las 6:30 de la tarde, vamos a callejear, pero primero esto.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
En MIT, Servicios de Asistencia a Domicilio, cuidamos de los mayores para que tú puedas estar tranquilo. Nos adaptamos a sus necesidades personales y domésticas, ofreciéndoles también apoyo emocional y compañía, desde la tranquilidad que su hogar ofrece. Llámenos sin compromiso al 91-330-9747, mitservicios.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos. Acercarnos a la realidad de la calle. Respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues aquí estamos callejeando y hoy ponemos nuestros ojos en la estación de Atocha, porque el 14 de abril de 1992 se produjo la inauguración oficial de la primera línea AVE en España, entre Madrid y Sevilla. Antes de ese histórico momento, esta estación surgió, vamos a decir, como un simple apeadero, hablamos de 1851, y se amplió hasta convertirse en la estación del mediodía, inaugurada en 1892, después ya se llamaría Atocha. En ella, durante la Guerra Civil, se utilizó como una de las prisiones que puso en marcha el bando republicano en plena contienda. Bueno, hay cientos y cientos de miles de viajeros los que pasan por allí a diario, y con ellos está precisamente Rosa de Lima. Con ella empezamos a callejear. Muy buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes, Nieves. Mira, ahora mismo estoy en la Plaza del Emperador Carlos V. Desde aquí se puede observar esa maravillosa fachada que tiene la estación de Atocha, que claro, con los siglos ha ido aumentando, se ha ido extendiendo, y ahora son muchas las dependencias que conforman esta estación de Atocha, desde esta puerta, digamos, principal de la estación, donde yo me encuentro, aunque en realidad no se puede acceder por aquí, y ahora menos porque está toda esta parte en obras, está tapado con andamios. Pero la estación de Atocha va desde esta plaza hasta la confluencia de la calle Reina Cristina con Avenida Ciudad de Barcelona. Bueno, veo aquí unos señores con maleta, les vamos a preguntar, ¿de dónde son ustedes? ¿De aquí de Madrid?
De Salamanca.
De Salamanca, sí. También. ¿Y han venido a Madrid en tren?
Hemos venido en el AVE de Barcelona y ahora vamos a ir a Salamanca.
Ajá. ¿Utilizan esta estación de Atocha con mucha frecuencia?
No.
mucha frecuencia no, pero solemos venir.
¿Y qué les gusta de esta estación?
A mí, no sé, me resulta agradable el venir siempre a Atocha. Me resulta cercana.
Acogedora, a lo mejor. Sí. Uh-huh. Y a usted, no sé si más o menos le resulta fácil manejarse en ella por los andenes, las entradas, las salidas.
Me cuesta, será la edad, hija.
Bueno, porque es muy grande, ¿no?
Sí, sí, muy grande, sí.
Bueno, pues muchas gracias y buen viaje.
Gracias, muy amable.
Hasta luego, chao, chao. ¿Te puedo preguntar si utilizas mucho la estación de Atocha que te veo con maleta aquí sentada?
Sorry, speak English.
Ay. Bueno, pues nada, gracias. Lunes por la tarde y aquí se ve mucho trasiego de turistas que salen y entran con sus maletas Nieves. No en vano, esta estación de Atocha es la que tiene más tráfico de pasajeros del país y es una de las principales estaciones de trenes de toda Europa.
Esto es verdad, Rosa. Pues dentro de un rato queremos que nos hables de un punto determinado de la estación de Atocha, lo dejo ahí, porque antes vamos a recordar la reinauguración de la estación, que tuvo lugar en 1992 y ya estamos inmersos otra vez en una nueva reforma de la misma 32 años después. Así que le vamos a pedir a nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno, que nos lo cuente absolutamente todo. Hola, Elu, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues, ¿Qué tal? ¿Qué nos dices? Empecemos por la inauguración, a ver.
Aquí no se para, Nieves, aquí no se para. Hay que estar pensando siempre en el futuro, pero bueno, haciendo un poquito de historia.
¿Sí?
Como tú bien anticipabas, es una estación que tiene precisamente mucha historia. Y es que en 1851 se inaugura ese apeadero. Ya en 1894 es cuando pasa a ser una estación propiamente dicha, la estación del mediodía. Y ahí, fíjate, todavía nos queda, es lo que hoy tenemos como la marquesina histórica. Esto es obra de Alberto de Palacio, que era un colaborador de nada más y nada menos que Gustave Eiffel, el creador de la famosa Torre Eiffel de París. Uh-huh. Y esta estación fue una obra de arte de la arquitectura de hierro ferroviaria en el siglo XIX, sobre todo por la anchura, que era muy superior a la que tenían la mayor parte de las estaciones en toda Europa, unos 48 metros. Uh-huh. Después llegamos a la fecha que estamos ahora mismo recordando, ese 1992, con tantos eventos en España, ¿verdad? Y se inauguró la Alta Velocidad en España. Y para ello se puso en manos de uno de los grandes arquitectos de España, como es Rafael Moneo, la reforma de esta estación. Entonces, la incorporación de la alta velocidad implicó dos nuevas estaciones, la estación Puerta de Atocha para el AVE, la estación de Atocha Cercanías, más el intercambiador con metro, es un poco lo que tenemos hoy. Se conservaba la estación original, la que hemos comentado, de la estación de mediodía, pero se cambiaba el uso, es decir, el vestíbulo se convertía en un vestíbulo que daba acceso al resto de estaciones y se crea ese jardín tropical tan típico.
Bueno, ese jardín en el que no puede haber más tortugas, te digo la verdad, sí, y sí, más ranas. Sí, sí, sí. Pues vayamos a la remodelación que toca ahora, ¿no?
Eso es, pues se va a hacer una remodelación, o sea, ya se ha iniciado parte de esta obra en 2023 con la remodelación de la marquesina histórica, que lo que va a permitir es ganar espacio para los viajeros y facilitar el tránsito por la estación, además de crear nuevas áreas comerciales. Tenemos una parte en el exterior que consiste en el acondicionamiento de las dos plazas laterales, tanto la del embarcadero como la de Méndez Álvaro, y en el interior la marquesina se va a convertir en el acceso prioritario a la estación. Además hay que tener en cuenta que la estación de Atocha se sitúa en el marco del paisaje de la luz, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, todo lo que es ese paseo de Recoletos, etcétera, y la estación de Atocha también quiere ser punto de referencia.
Ya, es verdad. Oye, Elu, aprovecho para preguntarte, el Ministerio de Transportes acaba de adjudicar, ¿no?, las obras de construcción de la estación pasante de Madrid Puerta de Atocha, Almudena Grandes, en la que creo, y si no me corriges, que va a invertir más de 400 millones de euros, ¿no?
Sí, nada, hay una propinilla, ¿verdad? Sí.
Madre
no,
mía.
Es una gran inversión, sí, aquí hay la broma, porque la verdad que se va a hacer una gran inversión, pero es que no puede ser menos porque estamos hablando de una infraestructura clave para conectar la red de alta velocidad, pero no solo de Madrid, hablamos de España. Es decir, Madrid lo que va a pasar es que va a tener una gran estación de tren con dos terminales, como si dijéramos. O sea, se puede entender como Atocha y Chamartín casi como una única estación en dos puntos por donde va a haber un tráfico de nada menos que 130 millones de viajeros, lo decía Rosa, una de las grandes estaciones de tren de toda Entonces, lo que se va a crear, esta nueva subestación o estación con ese gran presupuesto, es una estación subterránea que va a disponer de 4 nuevas vías y 2 andenes, y se va a ubicar bajo la actual estación de alta velocidad en la calle Méndez Álvaro. Uh-huh. Y lo que va a hacer es conectar la alta velocidad entre Atocha y Chamartín, lo que te comentaba, y entonces de esa forma por fin se va a completar la conexión norte-sur de la red de alta velocidad en España. Es decir, vamos a poder viajar, por decir algo, de Huelva a Barcelona.
Ahí va. Ya.
Y entonces esto se va a hacer mediante una remodelación y una ampliación de los vestíbulos, construyendo uno nuevo mixto en Méndez Álvaro, que tendrá una nueva fachada que se incorporará en el lado este de la estación para completar los servicios que ya tiene la estación de AVE actual.
Pues me encanta este paseo de hoy por Madrid. Nos hemos fijado en la estación de Atocha. Elu Moreno, gracias. Te devolvemos, siempre lo digo, a tu trabajo en JLL. Gracias por este paréntesis en esta tarde de lunes. Y volvemos, como decíamos, con Rosa de Lima a ver en qué punto de la estación de Atocha se encuentra ahora. Rosa, cuéntanos. A ver, ¿dónde estás?
Ahora mismo me he venido a otro de los puntos claves de esta estación de Atocha, que tiene tantos módulos y es tan grande, que estoy justo donde están las 2 esculturas que son de Antonio López. Se llaman Día y Noche y representan a su nieta, y aquí la verdad se ve mucho viajero y viajera con sus maletas. Vamos a preguntar. Hola, ¿qué tal?
Hola, buena.
¿Sois de aquí de Madrid?
Yo sí, yo soy de Barcelona.
¿Y tú, por ejemplo, de Barcelona, utilizas mucho el tren para venir aquí a Madrid?
Sí, suelo venir. Este año ya he venido 3 veces a Madrid, sí.
¿Y qué conoces de la estación de Atocha?
Pues las llegadas y las salidas, vamos.
Básicamente,
¿no? Sí, no hago mucho más, sí.
Ay, no se ha fijado.
¿Y tú, en tu caso, qué conoces de la estación de Atocha?
El vivero tropical, donde se encuentran las tortugas y las famosas estatuas de las cabezas de bebé, yo la llamaba así, y llegadas y salidas.
Bueno, pues muy bien, mira, ese vivero tropical del que hablan, que tiene 7.000 plantas de 260 especies diferentes. ¿Y estas esculturas sabes de quién son?
De Antonio López.
Bien, muy bien, son de Antonio López y representan a su nieta. Este bebé es su nieta. Bueno, pues muchísimas gracias y buen viaje para la próxima vez que vengas tú a Madrid.
Merci.
¿Tú sueles ir a Barcelona desde aquí?
He ido menos, pero he ido un par de veces.
Bueno, pues nada, buen viaje, chicas. Chao.
Gracias.
¿Usted viene de viaje de algún sitio?
Sí, yo vengo a estar de viaje aquí, o sea, de vacaciones aquí un par de días.
¿Y ha utilizado la estación de Atocha?
Sí.
¿De dónde venía? ¿Qué trayecto ha hecho?
Vengo desde el aeropuerto hasta Atocha.
Bueno, ¿y le ha gustado la estación? ¿Le ha parecido manejable, fácil?
Un poquito complicada, pero bueno, cuando te acostumbras sí, pero poquito complicada.
Bueno, muchas gracias. ¿Usted que la acompaña ha venido a recibirla?
No, yo vivo aquí, en Madrid.
¿Y sueles utilizar Atocha, cercanías o bien para largo recorrido?
Atocha no suelo venir mucho, la verdad. También es que yo sí me lío bastante. Suelo coger siempre el lado que no es.
Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias. Eso la verdad es que es uno de los hándicaps que tiene la gente que utiliza el tren. Equivocarse con el andén,
sí,
o
sí,
como por el mismo andén pasan varios trenes, el coger el que no va a tu destino. Pero al margen de eso, es un medio de transporte rápido, seguro, poco contaminante, así que yo creo que viva el tren y viva la estación de Atocha.
Eso, viva, viva, Rosa, muchísimas gracias. Hoy hemos puesto los ojos en la estación de Atocha porque en el 92 se produjo esa inauguración oficial de la primera línea AVE en España entre Madrid y Sevilla. Nos quedan 15 minutos que vamos a aprovechar porque vamos a poner sonido a otra noticia del día. Hoy, Día Internacional del Pueblo Gitano.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¡Sepa Iniesta! ¡Estoy fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! ¡Gol! ¿Me lo dices o te lo canto?
Pues aquí está Luis Gutiérrez un lunes más para darnos buena suerte a lo largo de la semana, Luis. Es un gusto recibirte aquí en el estudio. Y además hoy, mira, es que me encanta que te hayas fijado en el pueblo gitano.
Claro, porque hoy es su día.
Sí.
Hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Y la noticia nos lleva al 8 de abril, pero del año 1971.
Yelem, yelem.
Sí, yelem, yelem. Si hacemos la traducción del romaní al castellano,
claro.
Anduve, anduve. Así es, ese yelem, yelem. Lo estamos escuchando por la cantadora Esperanza Fernández, gitana, nacida en el barrio sevillano de Triana.
Uh-huh.
Himno compuesto por un yugoslavo, gitano, Jovanovic, Jarko Jovanovic, y lo hizo a partir de una canción popular gitana de la Europa del Este con letra escrita en romanés.
Yeah.
El romanés es un idioma que hablan más de 14 millones de personas en todo el mundo y sus versos están inspirados en la persecución de los roma gitanos, pueblo gitano yugoslavo, por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Sufrieron mucho.
Muchísimo,
gitanos,
es verdad, es verdad.
Y estuvieron
siempre
también
errantes, yendo de un lado para otro,
y en
¿verdad?
Campos de concentración estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y fueron asesinados muchos de ellos, ¿no?
Sí,
y
se ha hablado poco, fíjate, de este tema, ¿no?
Sí, 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 pero fueron muchísimos, ¿no?
El
Día Internacional del Pueblo Gitano se conmemora el 8 de abril porque es la fecha en la que se celebró el primer Congreso Mundial Romaní Gitano, celebrado en Londres, en el que se instituyó la bandera y el himno gitano.
Grande Camarón, grande Camarón.
Es grandísimo, es que qué voz, qué forma de decir las cosas, ¿no?
Sí, sí.
Claro,
sí.
Estamos escuchando a Camarón, cantador español, esto lo sabe ya, yo creo que todo el mundo, ¿no?
Sí.
Pero de etnia gitana también. Camarón nos dejaba el 2 de julio del año 1992 en el Hospital Universitario Germán Trias y Pujol de Badalona a la edad de 41 años por un cáncer de pulmón. Se nos fue muy joven.
Muy
y
joven,
fue enterrado en el cementerio de su ciudad, de su pueblo, de San Fernando, ¿no? Y su féretro fue cubierto, envuelto con la bandera gitana.
Que tiene una rueda, ¿no? Una especie de media rueda, ¿no? La bandera gitana.
Rueda entera.
Rueda entera.
Se divide, fíjate, esta bandera se divide en dos franjas. Es muy parecida a la bandera de la India, ¿eh? Se divide en dos franjas horizontales, una azul y otra verde, con una rueda roja en el centro. La parte superior azul simboliza el cielo, que es el techo del hogar del pueblo romaní, del pueblo gitano, debido a su historia de pueblo nómada. Y la inferior es de color verde. Simboliza el suelo o campo, el mundo por el que transitan, ¿no? Y la rueda expresa los deseos de libertad, de circulación más allá de las fronteras establecidas. Claro, la historia y la cultura de la comunidad gitana ha estado siempre integrada,
mucho,
ligada
yo creo,
a España, ¿no?
Mm.
Y el pueblo gitano tiene sus raíces en la India, de ahí que la bandera sea muy parecida a la bandera hindú, ¿no? Y con el transcurrir de los años se han extendido por todo el mundo, siendo ciudadanos del mundo. Y el pueblo gitano en España es conocido como Caló o Calé, y tiene una historia de aproximadamente 6 siglos. Y la lengua caló de los gitanos españoles proviene precisamente del romaní.
Entre palma y alegría cantaba la zarza mora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. La habló primero un tratante, yo le, y luego fue de un marqués que la llenó de brillante, yo le, de la cabeza a los pies. Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo y a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora que todas horas llora que llora por los rincones?
Estamos escuchando a la gran Lola, era cuarterona, ella le hubiera encantado ser gitana, gitana. Lo era su marido, ¿no? Lo
sí,
era su
marido. Fíjate, qué voz de Lola y qué forma de expresar, ¿no?
Qué fuerza.
Está cantando la zarzamora, claro. Esta es una canción del año 1946 del trío maravilloso Quintero, León y Quiroga. No estaba escrita para ella, pero la que hace que esta canción triunfe es precisamente Lola Flores.
Lola.
En un espectáculo que se monta, estaba Lola Flores y cuando canta la zarzamora
se vino
increíble.
Abajo
fue
teatro,
espectacular, ¿no?
¿No?
Y la familia en la comunidad gitana es uno de los pilares fundamentales. Y fíjate, para Lola Flores la familia era lo más sagrado. Uh-huh. Se casó con el guitarrista y compositor Antonio González el Pescailla, o el Pescadilla, que algunos
sí,
dicen, pero es
gitano,
el
gitano, sí.
Sí, sí, su familia procede de Murcia y él nació en Barcelona. Es el principal creador de la rumba...
Rumba catalana.
De la rumba catalana, ¿no?
Sí, sí.
Formaron la familia González Flores, que esto siempre lo decía Lola, ¿eh? No es la familia Flores, no, es la familia González Flores, que quede muy claro,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y tuvieron tres hijos, claro, dos artistas, Lolita, Rosario y Antonio. Y en una entrevista, Lola Flores, con estas palabras, definía al pueblo gitano.
Yo soy gitana de adentro. Y desde que era muy pequeña, me he criado con los gitanos. Me he criado con los gitanos, no sé si, creo que mi abuelo era gitano por parte de madre. Pero yo siento a los gitanos, sé las leyes, sé cómo hay que respetar la raza, sé el valor positivo que los gitanos tienen, la nobleza que tienen los gitanos y lo perseguidos que han sido desde miles de años, que no se ha sabido captar la personalidad de esta raza.
Pues tiene toda la razón, pero qué bien lo contaba ella, siempre orgullosa, ¿no?
Sí,
de ese trocito que tenía ella.
Esa herencia gitana, ¿no?
Sí, de su
abuelo, ¿no? Y siempre que hacían referencia a su sangre gitana, contestaba, me siento gitana por los cuatro costados.
Sí.
O sea, que nadie lo ponga en duda, ¿no?
Sí.
Y personas de raza gitana han destacado en distintas actividades en todo el mundo. En España, dentro de la política, hay que destacar por encima de todo a Juan de Dios Ramírez Heredia.
Exacto. Fue el primer diputado, ¿no?
Sí. Fue el primer diputado de raza gitana en la historia española y estuvo en las Cortes Generales desde el año 1977 hasta el año 1987. Y fue el fundador, vicepresidente y miembro del Presidium de la Unión Romaní, uh-huh. organización mundial que representa y defiende los intereses gitanos. Pero podemos hablar...
De más gitanos.
Mira, Pastora Vega.
Ella también.
Claro, bisnieta de la bailadora Pastora Imperio y nieta del torero Rafael Vega de los Reyes, gitanillo de Triana.
Ni más ni menos,
exactamente.
Caray.
Exactamente. Y luego también, por ejemplo, Remedios Cervantes.
Ah, no sabía.
Sí, también. Jules Briner.
Ahí va.
¿Quién iba a pensar que Jules Briner? No,
ni idea.
Pues Jules Briner también. Y seguro que si nombro a jugadores de fútbol también nos vamos a sorprender.
A ver.
Ibrahimovic.
Ahí va.
Pirlo. Cantona, Stoikov, Cristiano Ronaldo.
También.
Sí,
ahí
sí,
va.
Es de etnia gitana.
Fíjate.
Quique Sánchez Flores.
Claro,
¿no?
Es el sobrino Lola.
De Lola. Y fíjate el problema.
Hijo de Carmen.
Sí, el problema que hemos tenido hace bien poquito, que le llamaron gitano en el campo del Getafe.
Terrible, fíjate, me parece esto.
Fíjate,
sí.
Le querían insultar, ¿no? Y bueno, ¿y quién iba a pensar?
Se enfadó muchísimo.
Muchísimo.
Porque
muchísimo.
Se lo dijeron como un insulto.
Ofensivamente. Totalmente
sí.
Ofensivamente, ¿no? Y también Zarra, Telmo Zarraonaindia, el grandísimo jugador de fútbol.
Fíjate, el
Zarra,
de los goles, el
también,
de los goles.
Fíjate, su nieta, que es una gran bailadora, pues ha creado un espectáculo que se llama Zarra. Y en ese espectáculo, bueno, pues ahí hace un homenaje a Zarra, ¿no?
Bueno, pues aquí estamos hablando hoy homenajeando a la raza gitana.
Sueño de madrugada y veo tu
Tenemos que ir terminando. Venga, hablamos de los Ketama,
claro,
¿no?
Que también, claro, de una familia total, los Carmona, ¿no?
Sí.
Totalmente gitana, ahí estaban los Carmona, ¿no? ¿Y qué más?
Bueno, oye, Día Internacional del Pueblo Gitano, fin, ¿qué me dices para rematar? A ver.
Pues mira, otros gitanos importantes. Venga. Un premio Nobel del año 1920.
¿Quién?
Shock August, que fue premio Nobel por la fisiología de la respiración.
Ay,
luego, por ejemplo, Juana Martín Manzano, que es una diseñadora.
Oye, la primera diseñadora gitana que está, claro, pasando, por ejemplo, en París.
Y un madrileño, también gitano, Alberto Fernández Muñoz, campeón olímpico en Tokio 2020 y triple campeón mundial 2010, 2013 y 2018 de tiro olímpico.
Qué bueno.
Nada más y nada menos. Bueno, en la actualidad del pueblo gitano, hay que decirlo, sigue luchando por el derecho a una vida más digna.
Sí, señor. Bueno, pues por esta razón nosotros nos unimos a esta lucha hoy, Día Internacional del Pueblo Gitano, y acabamos con este aserejé.
Claro.
De las ketchup. ¿Quién eran? Las ketchup, eso es.
Que bueno, es muy curioso, te digo, porque el nombre se lo pusieron porque su padre es el guitarrista del Tomate. Y
ahí
dijeron,
va.
Tomate, ketchup, claro, el ketchup lleva tomate. También, y por eso se pusieron las ketchup.
Bueno, pues así hemos llegado al final. Muchas gracias, Luis Gutiérrez Serantes, y así les decimos a todos ustedes feliz Día Internacional del Pueblo Gitano, a los que apoyamos desde este programa. Hasta mañana, amigos. Adiós.